Volvamos al tema de la comida. Vaya caruta comieron. Pavo. ¿Sí? Pasta vas a comer con 38 grados de calor. Bueno, ¿qué sería algo que sea rico, que sea convocante, que sea festivo y que sea apropiado para la temperatura que hace? Porque, bueno, nosotros no somos una cultura colonizada, ¿verdad? Seguimos 500 años después pagando las facturas de no haber defendido nuestra forma de vida y nuestra cultura cuando vinieron los invasores españoles, ¿verdad? Vinieron los invasores españoles y con el paso del tiempo esa tendencia de la vida, comillas, civilizada, trajo sus costumbres. Y sus costumbres, tienen que ver con lo que ellos hacían en la Navidad europea de la nieve, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hubo ahí en el norte de Italia, ahí en la zona del Véneto, en Vicenza, qué sé yo, una pasta en una noche de Navidad entra porque, ¿verdad? Pero acá nosotros sudando, sopa de pasta termina tomando, ¿verdad? Lechón y eso le entran los perros, ¿verdad? Como plato de entrada. ¿Por qué? Porque tus tatarabuelos franceses comían lechón, pero en Francia, en invierno, nieve, Vamos a hablar con el chef Julio Fernández. Julio, querido, ¿cómo estás?
Hola, Quique, ¿cómo estás? Gracias por llamarme.
Julio, te vi en la pantalla de TV Chaqueño.
Sí, estoy haciendo un trabajito con los amigos menonitas en TV Chaqueña, que es un canal que hasta hace poco estuvo solamente disponible para la gente del Chaco, ¿verdad? Salía desde Mariano de Alonso, Villaya, Benjamín y todo para arriba. Y a partir de la quincena de noviembre creo que subió a Tigo. Salimos por Canal 29 también.
Exacto, es una licencia que estuvo en trámite durante mucho tiempo y finalmente logró todas las conformidades. Y Julio, estás en un rol diferente. No sé si... Yo vi un fragmento de algo en el que estabas presentando y comentando noticias. Como, vi la repetición de lo que evidentemente era un programa matinal.
Bueno, estuve de reemplazo. Le estuve reemplazando a Alejandro, que viajó a Israel a un curso. Entonces, por este espacio en realidad, él es el conductor de este programa y comparte con un periodista que también es compañero de Red Guaraní. Y entonces necesitaban justamente la parte de la conducción del programa en ausencia de Alejandro. Entonces ahí el señor Gerardo Clase me pidió que le dé una mano con eso. Pero específicamente yo tengo un programa que va los días lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, que se llama Sabor a Campo. Es un programa que está hecho netamente en el Chaco, recorriendo Filadelfia, Loma Plata y bueno, y otros puntos del Chaco. Pero en realidad lo que vos viste fue circunstancial, solamente por los días en que el compañero estuvo de vacaciones, reemplazándole un poquito la conducción del programa.
Mira, se puede hablar de comida chaqueña. Hay cosas que son peculiares de la región occidental, Julio.
Sí, yo siempre sostuve, y bueno, siempre fue punto y tema de discusión con los colegas paraguayos. Muchos me dicen, no, qué comida regional, nosotros vamos a tener, si tenemos un clima único, tenemos una geografía muy todo muy parejo. Bueno, para algunos, para mí realmente Paraguay puede tener, y de hecho que tiene cocina regional, gracias justamente a la geografía, por supuesto a las temperaturas, las zonas productivas. Fíjate que el batiburrillo es algo muy exclusivo de la zona de Misiones. Por supuesto, el Chipa, por su origen, yo lo sé. Muchos dicen de que la Chipa, obviamente, la mejor rica y la ciudad que está identificada con la Chipa es la zona de Coronel Bogado, pero por supuesto se ha adoptado también por los amigos de Ciudad Yala, Barrero. No sé por qué, de ahí viene la famosa denominación Chipa Barrero. Y bueno, y también la zona del Chaco, por supuesto que tiene esos platos muy muy de la zona, porque tengamos en cuenta de que hasta hace poquito no se tenía lo que es la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces tenían que justamente recurrir a algunas técnicas para conservar la carne. De ahí viene justamente el sopirú, viene la cecina, viene justamente el pescado con sal también que ellos tienen, y que sigue ya llegando prácticamente a la zona de influencia ya con otros países, ¿verdad? En el caso justamente de Bahía Negra, que ya tiene y se siente justamente esa influencia en la cocina boliviana. Hay que recordar que Bolivia, por ejemplo, tiene algo muy parecido a nuestra chipa, que le llaman cuñapé, que es un plato, una preparación casi cotidiana, poder comprar en la calle, poder comer todos los días en la casa. Yendo a la zona este del país, por supuesto, está muy influenciada por la cocina brasilera. En Ciudad del Este, nomás ya más allá justamente del Yopará, guaraní, portugués, que ya hablan justamente los amigos ahí. En el plato ya ves un poco de fechao, en el buffet mismo vos ya ves justamente esa presencia, y que está muy marcada por el límite, ¿verdad? Por la frontera. Y lo mismo ocurrió en el Chaco paraguayo. Fui a recorrer varios restaurantes a comer y encuentro una comida muy exquisita, algo de la cocina alemana, algo de nuestra comida típica, algo de la cocina oriental, incluso algo de la cocina brasilera. Yo honestamente reconozco mi ignorancia, no sabía de que en el Chaco se tiene muy buena colectividad de brasileros viviendo también. Ahí te decía, hay comida japonesa, que hay, y todo eso marca justamente lo que es la cocina regional, y ellos tienen sus platos muy muy de la zona. Te repito, ahí tienen las carnes asadas al sol, ellos tienen la carne seca, la carne que está curada en salmuera. Todo eso hace de que tengan justamente esta cocina regional muy de ellos, y también utilizan muchas hierbas. Me hicieron probar flor de aromita, que vendría a ser como una suerte de manzanilla riquísima. Ya preparé, creo que en estos días sale ese plato. Encontré una manzanita, ¿cómo se le llama? Manzanita, no recuerdo el nombre que le da yo. Una manzanita, como la acerola, pero un poco más grande, pero es verde, verde, verde. Ajá. Y eso le tiene la textura de una manzana riquísima. Preparé con una mostaza, con un lomito de cerdo, riquísima, que era la manzana salvaje, le puse yo el nombre. Pero tiene un nombre, una manzanita que sale, que es de la zona.
Mirá vos, una manzana salvaje.
Exacto, no, la manzanita, más del tamaño de una acerola, un poquito más grande, ¿verdad? Pero es verde, y por supuesto la textura y el sabor es muy muy parecida a la manzana reineta, la manzana verde.
Apropiate de eso, Julio, sí, llamarle ya el oqui verde, algo así.
Es verdad, verdad. Y eso, es muy muy rica la gastronomía, estoy descubriendo, y de eso justamente quería, porque ya tuve oportunidad de con Rutas del Sabor, Destino del Sabor, recorrer toda la parte sur, este del país, del Chaco, nunca... salté, ¿verdad? Llegué hasta Bahía Negra una vez con invitado por la primera dama, una vez fui a festejar Día del Niño en una comunidad indígena allá, ¿verdad? Pero la parte del Chaco conocía solamente de paso, porque una vez me tocó viajar a Santa Cruz y tuve que irme en bus, porque nuestro aeropuerto estaba en lío en aquella vez cuando las pistas estaban trabajando, esa historia. Entonces pues, tuve que viajar por ahí. Y eso es lo que yo conocía del Chaco, ¿verdad? Y ahora estoy maravillado. Allá es totalmente un mundo dentro de otro mundo, que yo no sé. La zona del Chaco, tenés que trabajar, una de las exigencias que tenés que estar haciendo algo. No podés estar mucho tiempo sentado en una plaza, porque enseguida viene la policía menonita o la policía nacional a preguntarte amablemente dónde sos, qué haces por ahí, estás buscando trabajo. O sea, así, o sea, que vagos no hay, los semáforos nunca vas a estar viendo chicos pidiendo moneda, no hay mendigos en la calle, nada. Los indígenas, por supuesto, están trabajando ahí, todo el mundo ocupado por las empresas de los menonitas. No vas a ver nunca un copetín vendiendo bebidas alcohólicas en la calle. Está totalmente prohibido tomar en las vías públicas bebidas alcohólicas. Es decir, poder farrear por fines de semana y sin música alta por el día de semana es laboral.
Julio, situándonos en la festividad de este fin de semana, que es una fiesta de familia principalmente, ¿verdad? Vamos a convocar a nuestra familia, cuanto más grande mejor, hermanos, tíos, cuñados, y en fin, y el factor denominante es que hace este calor de mil demonios, digamos, y consideramos ambas cosas, ¿verdad? Fiesta familiar, familia ampliada y mucho calor. Si vos tomás eso en consideración, ¿qué propondrías como menú, Julio? ¿Y qué condiciona el calor? ¿Qué cosas jamás pondrías en una mesa de un país, de un lugar, de una ciudad donde hace mucho calor o donde vas en el verano más ardiente? ¿Y de qué manera la temperatura condiciona el diseño de tu menú?
Bueno, indiscutiblemente, por supuesto, las festividades tienen sus platos propios también, ¿verdad? México, por ejemplo, es una ciudad que tiene para cada celebración un tipo de comida. Esto hasta incluso comida de muertos, y lo festejan justamente el 2 de noviembre, que toda una celebración. Hay platos directamente y únicamente de esa fecha que lo llevan a compartir incluso en el cementerio. Todo, así como nosotros también nos vamos siempre en esa fecha a visitar a nuestra gente en el cementerio, de repente hay unas chipas, el cruce llegó y otras cosas, ¿verdad? Pero allá ellos tienen muy marcado justamente las comidas de cada festividad. Y por supuesto que nosotros también tenemos en esas fechas, ¿verdad? El calor es insoportable, te digo. Yo no sé, muchas veces, como vos estabas diciendo, somos un poco exagerados en preparar comidas muy pesadas. Pareciera que una ensalada, si no tiene mayonesa, no es ensalada. Pareciera que si un asado hacemos, si no está en compañía de la mandioca, la aguaya, el chorizo, pareciera que todo está incompleto. Pero hoy por hoy también, bueno, yo creo que la gente está entendiendo un poquito de que el comer bien, bueno, no quiere decir justamente comer mucho, sino obviamente seleccionar la comida que compartir. Y decías algo muy muy cierto, nuestra comida, por supuesto, para esta fecha tiene que ser lo más liviano. Estaba hablando del lechoncito, que por supuesto es muy de los italianos, de cierta zona incluso, que ellos, bueno, preparan de mil formas. Acá, por ejemplo, ustedes fíjate que ahora en los supermercados casi ya no se consigue un pernil de cerdo o un lomo de cerdo, porque ya obviamente ya se vendió todo, porque la gente ya va comprando con mucha antelación por una cuestión de precio incluso. Yo metería una patita de cerdo, es lo que estoy preparando. Te digo, mi menú que es para mañana. Lomito de cerdo, compré ayer a muy buen precio, sellé muy bien a la plancha, después condimenté justamente con algo que tenga cítrico, como el caso de la jugo de naranja, jugo de limón, le puse mostaza, le puse un poco de mosto de uva, le tiré unas ciruelas ahí, envolví, bien con papel aluminio, llevé al horno para la cocción. El pollo relleno, no, sí, precisamente tiene que ser siempre con jamón y queso. Puede ser unas virutas de verduras, un salteado, por supuesto, de algún tipo de vegetales, que sea un poco más fuerte. Eso meter dentro del pollo, condimentar muy bien, asarlo al horno también de una manera moderada, de tal manera que no se exceda mucho la cocción y se seque, porque muchas veces esto ocurre con el pollo cuando se mal cocina o se sobrecocina, se seca mucho. Y ensalada, la recomendación que yo diría, no aderecemos la ensalada mucho antes, pongamos en unos recipientes las ensaladas, ya sea la mostaza, la saltagol, la mayonesa, la tártara, y bueno, al momento de que vamos a sentarnos a la mesa, saquemos ahí, porque las ensaladas ya previamente aderezadas es lo que muchas veces quiere descomponerse un poco por la temperatura enseguida y obviamente con la mayonesa, y de ser posible, mayonesa comprada directamente. Si vamos a ser casera, bueno, tengamos mucho cuidado y saquemos al momento de utilizar. Otra cosa, una ensalada de arroz que nunca falta, ¿verdad? Enfriemos bien el arroz para mezclar con las verduras. Y las verduras que se salteen, mínimamente que se pase, no sé, el locote y la cebolla picada por un poco de agua caliente para más o menos darle un golpecito de cocción, porque ese locote y esa cebolla cruda con el arroz, muchas veces mal cocido también, y que nos dejamos enfriar bien, eso hace que para las 12 el arroz ya tenga justamente ese gustito raro, y al día siguiente ya es para tirar la basura. Hay que cuidar muy bien el aderezo que se va a utilizar con las ensaladas.
Ahora, Julio, y esto ya se traslada a otro tipo de sospechas o de temores, ¿verdad? Cuando uno se acerca, ya saliendo un poco del radar de la Navidad, en la cotidianidad, al final de la tarde tenés que volver, terminó tu trabajo, te vas a esperar el ómnibus y vos vivís a 3 horas del lugar donde estás y le ves ahí al lomitero, ¿verdad? Y te acercás y el lomitero que te dice, bueno, y aquí tienen la salsa, señor. Y vos te preguntás si ese señor que está ahí a las 8 de la noche, que tuvo que haber venido como a las 4 de la tarde y también se pegó su buen viaje para llegar ahí y probablemente al mediodía o a las 10 de la mañana preparó esa salsa que te está ofreciendo a las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces vos decís, caramba, está bien, está mal, está descompuesto. Voy a comer nomás igual medio descompuesto, así mi cuerpo se acostumbra y la próxima vez no tengo reacciones. Son misterios del comer en la calle, Julio, y riesgos eventualmente.
Totalmente. Y cuando Mario estaba en campaña, me tocó entrevistarlo justamente a él, habíamos hablado de esto, de la falta de control que hay con la comida callejera. Yo no tengo nada en contra de los amigos pancheros, me encanta comer la comida callejera también, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, por supuesto, el aderezo, siempre le digo, tengan un plástico, pica hielo, mi amigo, a Pepe de cola de mayonesa, tu ketchup, tu salsa, porque es bastante riesgoso. Andate en la zona del Mercado 4, si está un seguro ahí en la esquina de Batilana y Rodríguez de Francia, mi amigo, que hay un puesto de asadito, solamente chancho. Imagínate que el cerdo que hasta ahora está con el palito ahí, por supuesto manoseado ahí, a lo mejor sin guantes, sin ningún tipo de cuidado, y obviamente con la costa de hollín y polvo que va por el tránsito que hay en esa zona, ¿verdad? Todo eso hay que tener mucho cuidado. Pero, o sea, que te pongo contento porque hace poco me encontré con la tecnóloga de cabecera, que es la municipalidad de Cristina, que estuvimos conversando, Julio, estoy persiguiéndome. A ese tanquero que está en la esquina de un conocido shopping, le hice tirar todo, porque, por supuesto, el hombre se instala a la hora que la perrada sale las redes. Estoy hablando de la gente de las obras y, bueno, de las oficinas, que comenzó lo mismo. Pero el tipo viene a las chelas con toda su carne ahí, en una conservadora, pero ni un pedazo de hielo, nada. Entonces, le comité, le hice tirar todo y le dije que voy a volver semanalmente. No, yo no tengo nada en contra de que venda eso, pero tiene que tener mínimamente una conservadora picada con hielo, por lo menos para conservar eso. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y también, muchas veces tienen una sola conservadora, ahí guardan su jamón, guardan su queso, tienen huevo, tienen la mayonesa casera, por una cuestión de costo ellos hacen, ¿verdad? Y ellos tienen su botellita de agua. Así que si bajaste como en un eventual caso de que ya tomamos de agua, siempre tenés un servillete y limpia muy bien el pico, toda la botella, porque eso está recontaminado.
Julio, y en general cuando uno hace una ensalada, ¿cuáles son las verduras que tienen mayor propensión a biodegradarse rápidamente ante la presión del calor y la humedad? Digamos que uno, ahora en este momento, que tenemos 32 grados en una cocina donde hay un ventilador pero no hay aire acondicionado, sacamos las verduras de la heladera y comenzamos a proceder, ¿verdad? Pelamos la papa, la cortamos en cuadritos, hacemos lo mismo con el tomate y con otros verdeos, y lo dejamos ahí hasta las 8 de la noche. ¿Qué se va a descomponer más rápido entre esas verduras, solito, sin intervención de aderezos, por ejemplo?
Mira, acá hay que tener mucho cuidado. Las verduras que contienen mucho líquido, que casi el 80-90% es líquido, por supuesto tienen a descomponerse más rápido. Me refiero al locote, me refiero al tomate, por ejemplo, ¿verdad? Y la cebolla también, que tiene justamente un líquido, que tiene un sabor un poco ácido, tiene a medio avinagrado. Entonces eso, a medida que vos vas cortando y a medida que vas reposando, va soltando su jugo y posiblemente se descomponga. Otro cuidado también, las papas. Las papas hasta incluso puede ser la papa mal cocida, que estuvo mucho tiempo fuera de la heladera, o la papa pelada que tenemos, que estamos en agua para cocinar un poco más tarde, hay que tener cuidado. Nunca hay que llevar con esa misma agua, hay que volver a lavar por lo menos 2 o 3 veces. Hacer una prueba, pelarse una papa, poner una en un bol con un poquito de agua, dejar y revisar la tarde. Esa agua se va a volver casi oscura, por supuesto, también con espuma, porque la papa tiene justamente un componente que es muy, muy peligroso. Un puré de papa, por ejemplo, cuando preparamos tenemos que siempre conservar la heladera, la ensalada para la papa, para la ensalada hay que siempre cocinar y escurrir, dejar enfriar muy bien y tapar y meter en la heladera hasta que nunca dejarlo expuesto afuera, porque sí se va a descomponer.
Julio, y entre las los aderezos, la mayonesa en su formulación tradicional, la salsa golf, la mostaza, ¿cuál es la que más rápido acelera o altera cuando se mezcla con los componentes de una ensalada rusa, por ejemplo?
Sí, la mayonesa es justamente la principal que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en el caso de la mostaza es, dependiendo de la calidad, ¿verdad? Están todas las más baratitas, ¿verdad? Que lo que justamente en su composición predomina justamente es un poco de, puede ser almidón, puede ser fécula, tiene algo de glucosa también, ¿verdad? Y ya poco de lo que sea fresco o la semilla, en este caso, la semilla de mostaza previamente fermentada y molida, que es la manera que se hace la salsa mostaza en sí. A la mayonesa sí, porque sea como sea, la comprada o la casera, obviamente el huevo está presente porque su mayor, el principal ingrediente, quiero decir, es el huevo, ¿verdad? Más allá de que sí se le agrega este acidulante, se le agrega algún tipo de conservante, algún ácido artificial para reemplazar el limón, pero sí hay que tener mucho cuidado con la mayonesa. Repito, sea comprada y la casera peor todavía, prepararlo y sacarlo al momento. Y hago hincapié justamente con la mayonesa casera, porque hoy en día se pone muy de moda preparar su propia mayonesa, que ya le va dando sabor a cítrico, que le va dando sabor a albahaca, ¿verdad? Y que es la manera justamente que uno puede conservar, también agregarle un poco de jugo de limón, pero hay que tener mucho cuidado, hay que siempre tener guardadito en la heladera, tiene que estar bien. Si vamos a tener afuera, hay que poner un bol con un poco de agua helada, con hielo picado, y bueno, y hacerlo siempre reposar ahí.
Mañana a la noche en tu casa.
Sí,
¿Qué se come y quién cocina?
Y mira, mañana, yo lo que pasó es que yo, por una cuestión, en mi familia tenemos dos festividades. Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños de una tía, bueno, le damos un banquete de aquello, porque siempre ella festeja. Y bueno, ya mañana, cuando pedimos por Nochebuena, ¿verdad? Siempre hay, yo siempre, nosotros nos arreglamos así, cada quien lleva algo, siempre llevamos algo, ¿verdad? Mis hermanas que tienen que llevar algo, yo estoy preparando un lomito de cerdo con la salsa mostaza, hice un pollo relleno con vegetales, muy liviano, también cociné un peceto al horno, que mañana lo voy a presentar con una salsita de cerveza negra, de ensalada, siempre optamos por cosas frescas, lechuga, tomate, zanahoria, todas, cada quien haga su mejunje, que vaya mezclando ahí, ¿verdad? De papa, de arroz, nada en la noche, yo no pongo nada de eso porque siempre puede ocurrir algo, porque tenemos muchas criaturas también. Pero sí, lo que es infaltable es preparar un buen arroz a la griega, por ejemplo, porque eso está todo cocido, ¿verdad? Y le juego un poquitito, que le pongo maní, le pongo un poco rallado, hago más que arroz a la griega, viene a ser un arroz hindú, porque le meto mucho condimento, porque nosotros sí nos gusta la comida con sabor, con mucho condimento, ¿eh? Pero de ensalada siempre lo verde, un poco de hojas verdes, que ya viene a ser una mezcla de hojas verdes con rúcula verde, cortes de tomate, un poco de zanahoria tallada, cebolla morada, que no está aquí, entonces hace su propia ensalada. Y eso, no somos justamente de cargar mucha comida, ¿verdad? Que tratamos de que no nos sobre al día siguiente, ya prevemos algo para el día siguiente, unas tartas, que yo un piano nos relleno, cosas así, mañana para 25 días. Pero generalmente tratamos de que no sobre, porque primero para no desperdiciar, y segundo que muchas veces ya cuesta un poco reciclar la comida.
Julio, si tuvieras piedra libre, como quien dice, a ir a un lugar del mundo en particular que te interesa por la exuberancia de su comida o por la diversidad de las especias con las que se puede crear algo, ¿qué lugar sería?
Amo Perú. Amo. Después de la comida paraguaya, para mí la mejor gastronomía es la peruana. Amo Perú, viví un tiempo ahí. Y mira, si me da la posibilidad, me dice, bueno, te vas al país, te echamos, y bueno, elegí donde quieres vivir, Perú por su gastronomía, porque es un abanico muy extenso en opciones diferentes.
La comida del Perú, que de hecho es la fuerza de la gastronomía peruana que hizo de Lima el segundo destino turístico más importante de América Latina después de algunos destinos en México.
Sí señor, tenés razón, y por supuesto su cocina ayudó muchísimo a eso, y bueno, y también convengamos de que ellos, su mayor ingreso es el turismo, ¿verdad? Machu Picchu por día casi recibe 5, 6, 7 mil visitas por día.
Julio, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Te deseamos una feliz Navidad acá desde La Unión.
Un placer, Kiki, como siempre, a vos también, a toda tu familia, a todo el equipo de la radio, que pasen una feliz Nochebuena. A no olvidar de que tenemos 4 compatriotas que están en poder de delincuentes. Y bueno, por supuesto, en el 2017, cuando sea lo mejor, y quien dice, me das un espacio y tenemos un bloquecito de gastronomía contigo en la radio.
El chef Julio Fernández compartiendo con nosotros estos minutos aquí en la tarde de La Unión.
Sigue en sintonía con Radio La Unión, R800 AM, transmitiendo desde Asunción, República del Paraguay.
En Tigo queremos celebrar de tu lado esta Navidad. Por eso, aprovecha la Feria Smart Navideña para llevar tu nuevo smartphone con hasta 100% de descuento. Te esperamos del 12 al 24 de diciembre en todas las tiendas Tigo. Encontrá el smartphone que va contigo y viví estas fiestas más conectado. Tigo, el centro sos vos.
En Farmacenter, para despedir el año, aprovecha esta super promoción los días martes 27 y miércoles 28 de diciembre. Te regalamos 30% de descuento en todo lo que hay en nuestras sucursales. Hacé tus pedidos al 021-438-8000, al asterisco 4388 desde tu celular o en www.farmacenter.com.py. Promo válida por pago en efectivo, cheque o tarjeta de débito. Farmacenter, cuidemos lo que importa.
Su salud depende de lo que consuma. Consuma aceite Reina, reina de la cocina sabrosa. Aceite Reina es nuestro, es paraguayo, con calidad de exportación. Si su despensero no lo tiene, reclámeselo. Aceite Reina, reina de la cocina sabrosa. Un producto de Conti Paraguay, Sociedad Anónima.
Amazonas Paraguay, tu línea aérea con corazón guaraní te lleva todos los días a Ciudad del Este. Anda y vuelve cómodamente en media hora por negocios, trabajo o vacaciones. Tu mejor opción es Amazonas Paraguay, Asunción, Ciudad del Este. Ida y vuelta desde $160. Llama al 216-05905 o visítanos en Senador Long 515 Villa Morra o en tu agencia de viajes preferida. Amazonas Paraguay, tu aerolínea.
Mi querido hermano, son cera tu problema. Ellos pues BPTI Quitadol o Pampa y Asipe Guará. Quitadol, mis amigos, es formidable.
Préstame uno.
Te doy enseguida. Lo tomás en vida, hermano. En vida.
Gracias, Quitadol.
Años de trayectoria respaldan un excelente servicio. Es por eso que Nobleza Seguros pone a su alcance confianza, seguridad y trayectoria. Nobleza Seguros, una empresa del grupo Michel Agnoli. Consulta nuestros planes al 600-272.
Famosa. Paso a paso en servicios, lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Pionera en la difusión de la excelente, única música nativa. Para su vehículo, GWN presenta un instante con la mejor música del mundo, la música paraguaya.
Thank you. lo cuidaré, yo sé mi tendero caeré. Capi pero de hume, yo ande y yo un bollaro. Aupeo mi ñañandú, a cubo ñane y ame, con un bubo la pete, pedí que le iba a morar y tú. Se muero mi voz con él, si andaba en la iglesia y oíte. Upeo y copa heriré, se pega jorega seda, se mando a la moaina, ya en el mitado guaré.
Famosa, paso a paso en servicios, lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Pionera en la difusión de la excelente, única música nativa para su vehículo GWN. Presentó un instante con la mejor música del mundo, la música paraguaya.